Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Daniel Vargas, MVP en plataformas Windows para la región, en la carrera Fundamentos de Microsoft Azure, Máquinas Virtuales. En el módulo 1 veremos una introducción y comprensión de máquinas virtuales en Azure y unas demostraciones de cómo crear y conectar una máquina virtual y cómo configurar una red endpoint.
Conversaremos acerca sobre cómo podemos llegar a entender las máquinas virtuales funcionando en un servicio de computación en la nube pública como Microsoft Azure. En una primera instancia, es muy importante tener en cuenta sobre los diferentes matices que nos ofrece cualquier servicio de computación en la nube. Estamos hablando como software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicio. Es muy claro que Microsoft Azure trabaja plataforma como servicio e infraestructura como servicio. En esta carrera nos vamos a enfocar en fundamentos de máquinas virtuales o infraestructura como un servicio en esta tecnología. Entonces es muy importante tener la claridad de plataforma como servicio e infraestructura como servicio, que es la responsabilidad versus el control. El tema es que en la plataforma como servicio uno ya se dedica más que todo es a construir software, ¿sí? Ya que de algún otro modo lo que es a partir de los motores de ejecución o runtimes, como algunas personas lo conocen, ¿sí?, hacia abajo, es decir, todo lo que hay por detrás para que un aplicativo se construya y funcione, ¿cierto?, ya lo administra el proveedor de servicios en la nube. En cambio, la máquina virtual o infraestructura como servicio, lo que es la parte física, conectividad y almacenamiento físico, redundancia, entre otros, ya se encarga realmente el proveedor de servicios. Y uno se enfoca es a controlar todo lo que está desde el sistema operativo en adelante para el funcionamiento de una aplicación. Entonces, de algún otro modo, definimos qué tanto control queremos llegar y las responsabilidades que se lleguen a asignar. Azure IaaS o infraestructura como servicio quiere traducir en ese caso de máquinas virtuales y redes virtuales. Y la ventaja con esta tecnología es que nosotros podemos llegar a migrar nuestras cargas de trabajo que están en nuestros centros de datos de nuestra organización o de un proveedor de servicios físico y llegarlas a migrar a la nube, ¿sí?, que es, digamos, el objetivo que uno podría llegar a lograr con esta plataforma de Microsoft Azure, con la finalidad de reducir costos, simplificar administración e incrementar disponibilidad del servicio con la finalidad de alinearse a las necesidades de negocio. En sí, para poder llegar a entender un poco, debemos llegar a la fundamentación, que en ese caso sería la fundamentación en máquinas virtuales. Entonces, digamos, ¿qué es una máquina virtual? Entonces, es la emulación del hardware de un computador físico. Adicionalmente a ello, tenemos que hablar con respecto al tema de que las máquinas virtuales para su funcionamiento requieren de un hipervisor o de un administrador de máquinas virtuales. Un ejemplo muy claro está Hyper-V, que lo podemos encontrar en Windows Server 2012-R2, que normalmente son las versiones de hipervisor que trabajan las compañías. Los beneficios es que yo puedo aprovisionar rápidamente una máquina virtual versus a un hardware físico. Es decir, que digamos, llegamos a un punto que necesito implementar un servicio en la organización y para ello yo requiero que me asignen un hardware. Entonces, debo esperar días a semanas a facilitar un servidor, si ese servidor está en la compañía, si no está en la compañía, va a implicar un proceso de requisición, elegir el mejor servidor de diferentes fabricantes y el mejor precio, ¿sí? Entre otros conceptos, entre otros temas o aspectos que hay que tener en cuenta para provisionar un hardware de un servicio, eso es lo que demoraría, sin incluir aún los tiempos que podríamos llegar a configurarlo e implementarlo vía software. Entonces, eso va a implicar un tiempo de alistamiento muy largo. En cambio, ya disponiendo de una plataforma de servicios de computación en la nube pública como Azure, ¿sí?, ya la empresa se le aprovisiona una suscripción y a partir de esa suscripción, en demanda puede elegir la máquina virtual que él requiere con el sistema operativo, ya sea Windows, Linux, en diferentes distribuciones. Puedo solicitar un Windows Server 2012 R2, un Windows 2008 R2, puedo en caso de Linux solicitar versiones en Ubuntu, en CentOS, en SUSE, entre otras. También en cuanto al tema de escalar, ¿sí?, que es muy importante, que de algún otro modo puedo decidir en cualquier momento qué tanto quiero hacer crecer mi máquina virtual o reducir los recursos de cómputo, ¿sí? Ya estamos hablando generalmente de lo que es CPU y memoria. También añadamos con respecto a otra facilidad, y es que el caso que yo requiera disponibilidad y recursos, puedo llegar a convertir un escenario que es en una única máquina virtual, en N máquinas virtuales, agrupándolas en servicios de nube, bajo un esquema de grupos de disponibilidad y balanceo de cargas, lo cual nos va a facilitar, primero, una disponibilidad para ese aplicativo, adicionando niveles mayores de confiabilidad y de rendimiento. Que esto estaremos hablando, estas fundamentaciones, más adelante en la carrera. Y también la recuperación a partir de fallas de hardware. No es lo mismo que yo tenga un servicio implementado en un hardware físico versus a un servicio que esté implementado en máquinas virtuales. Tengan en cuenta que las máquinas virtuales disponen de la facilidad de portabilidad sin importar en qué servidor físico se esté ejecutando. Las máquinas virtuales de Azure disponen de todos los servicios de alta disponibilidad necesarios para responder a las necesidades. Dado que estas máquinas virtuales brindan la facilidad como si tuviéramos una virtualización en sitio, también es muy importante tener en cuenta que no tenemos que hacer mayores inversiones a nivel de ingeniería o servicios profesionales como lo demoraría en un proyecto en sitio, que realmente en sitio sí tendríamos una demora mucho más mayor por los temas de aprovisionamiento. Y disponemos de una galería de imágenes preconfiguradas con el sistema operativo que nosotros deseemos en demanda, como lo habíamos hablado. Factores que pueden afectar a los costos a la hora de elegir una máquina virtual en Microsoft Azure. Decidiendo entre Windows versus Linux, el rendimiento de cómputo, qué tanto deseamos adicionar en recursos, puede influir en la tarifa, y los niveles básicos y estándar. La diferencia entre una máquina básica y estándar a nivel de capas o niveles de servicio es que en la básica está pretendida más que todo para lo que son pruebas y desarrollo. Ya en la estándar ya debemos habilitarla ya en entornos de producción, ¿sí? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y la región del centro de datos. Eso depende e influye mucho, dado que la idea es reducir la latencia entre nuestro centro de datos presencial o nuestra organización conectada a través del centro de datos de Microsoft Azure, bien sea a través de un canal VPN en una conexión punto a punto, o si nuestro proveedor de servicios del centro de datos en premisa ofrece Express Route, ¿sí?, que ya estos conceptos los estaremos hablando más adelante. Las licencias de software que se requieran, ¿sí?, dado que en Microsoft Azure dispone de los servicios que están en la galería de máquinas virtuales, ¿sí? Sí, dichos servicios como aplicaciones que no estén incluidas, debemos nosotros tener el soporte de estas licencias para poderlas implementar en entornos de nube. Ya en ese caso ya tendrán que contactar con el fabricante de la aplicación para ampliar mayor información sobre este tema de licenciamiento. Las series de máquinas virtuales, que en ese caso es la taxonomía que podemos llegar a encontrar en Microsoft Azure. La A es para propósitos generales. Digamos que si se va a trabajar una carga muy importante en la compañía, se recomienda elegir otra talla de máquinas virtuales, ¿sí? Esto es más que todo pretendidas para producción, pruebas o servicios que no sean críticos. Tenemos las tallas D y DS. D y DS nos brindan niveles de confiabilidad y rendimiento mayores para soportar cargas de trabajo muy críticas, dado que disponen de discos duros de estado sólido para todo lo que es el procesamiento temporal y el tema de CPU mayores al 60% de lo que puede llegar a ofrecer una máquina de clase A. Hay que tener en cuenta que hay un concepto de discos que vamos a abordar más adelante y es que disponemos discos duros de sistema operacional, de datos y un disco duro temporal para efectos de lo que viene siendo paginación y otras opciones que estén soportadas para habilitar en este disco duro temporal. El disco duro temporal de estas máquinas está en estado sólido, que es muy distinto a que la información a nivel del sistema de archivos donde está localizado el sistema operativo y la información en diferentes discos que lleguen a requerir un rendimiento mucho más mayor, podemos habilitar los discos duros de estado sólido para todas las unidades siempre y cuando nosotros tengamos en claro el concepto de almacenamiento premium que brinda esta posibilidad para estas máquinas virtuales. Y en ese caso, la talla variable para estas máquinas virtuales con almacenamiento premium es DS, ¿sí? Ya que brindan estas posibilidades. Hay que tener en cuenta que hay data centers en donde está disponible este servicio. Un ejemplo, el data center del este de los Estados Unidos número 2. Ahí podemos habilitar almacenamiento premium y máquinas virtuales DS que nos van a ofrecer un rendimiento mucho más mayor, que podemos implementarlo para nuestras aplicaciones críticas. También hay algo que se llaman las tallas o las máquinas de clase G y GS. La diferencia entre una talla o una clase D versus a una G es la posibilidad de tener recursos de cómputo muy grandes, ¿sí? Ya para cargas de trabajo que ya requieren un nivel de exigencia mucho mayor al que normalmente podría llegar a exigir una aplicación crítica, ¿sí? Ahí en este caso disponen de capacidades de CPU, de RAM y de red de mayor velocidad. Inclusive hay que tener en cuenta que estas máquinas pueden brindar almacenamiento de estado sólido para sistema operativo y datos, ¿sí? Debemos nosotros elegir las clases de máquina virtual o tallas de GS, ¿sí? Ya que permiten este servicio, soportadas sobre un almacenamiento premium. Para mayor información, ustedes pueden consultar en la página web de Microsoft Azure y documentarse más acerca sobre las tallas de máquinas virtuales con respecto a los precios que les pueda facilitar. Y recuerden que el pago es por minuto, dado que hay una precaución que nosotros debemos tener. Mientras la máquina esté encendida, continúa facturando, ¿sí? Es decir, que solamente pagamos por lo que utilizamos. Si nosotros no vamos a utilizar la máquina virtual, pues en ese caso deberíamos apagarla. Entendiendo el almacenamiento de las máquinas virtuales, que en ese caso es muy importante que cuando aprovisionamos una máquina virtual, creamos una cuenta de almacenamiento de forma predeterminada. Esto es en el caso que nosotros no tengamos una cuenta de almacenamiento que ya esté de forma previa, ¿sí? Lo cual podemos, en un dado caso, al habilitar nuestra infraestructura en Microsoft Azure, crear primero nuestros almacenamientos y nuestras redes virtuales, de tal manera que cuando ya a la hora de crear nuestras máquinas virtuales, sencillamente elegimos el almacenamiento y la máquina virtual donde nosotros deseamos que estén ubicadas. Hay que entender una cosa, y es la siguiente: cuando ustedes crean una máquina virtual, que es a partir de las distintas opciones que tenemos dentro de la galería de Microsoft Azure, todas se manejan a través de una imagen o de una plantilla predefinida por Microsoft y el fabricante del sistema operativo, ¿sí? Que en ese caso pues ya aplicaría para Linux, ¿sí? Ya para el caso de Windows ya hay unas mejores prácticas que ya están habilitadas en estas imágenes, de tal manera que solamente el IT Pro lo único que tiene que hacer es desplegar la máquina virtual nueva a partir de la galería. Entonces, como yo les hablaba, hay discos de clase en las máquinas virtuales, en ese caso sistema operacional, de información y el disco duro temporal. El disco duro temporal podemos encontrarlo en estado sólido en las máquinas D y DS, que en ese caso pues estarían estas respectivas. ¿Cómo podemos llegar a nuestra máquina virtual dado que ya se encuentra en la nube y requerimos su acceso? En una primera instancia ya se encuentra habilitado lo que es el protocolo de escritorio remoto RDP, la administración por PowerShell para realizarla a través de CMDLets. Si nosotros requerimos que estas máquinas virtuales tengan una conectividad adicional a PowerShell y a escritorio remoto, un ejemplo, una página web, podemos también hablar de SSH, también podemos hablar de, un ejemplo, pueden ser bases de datos, entre otros puertos, que en la medida de las mejores prácticas de la implementación deban ser abiertos, debemos habilitar algo que se llama los extremos, que eso equivaldría a una publicación a nivel de firewall, ¿sí? Que en ese caso elegimos la máquina virtual y decidimos cuáles puertos deseamos publicar. Hay que tener en cuenta que las máquinas virtuales en Azure pueden estar acobijadas a un servicio de nube, y dentro de ese servicio de nube se asigna una dirección IP pública, la cual los usuarios pueden llegar desde afuera a esos servicios de una manera mucho más sencilla. La máquina virtual, digamos que en ese caso vamos a encontrar una dirección IP externa, como yo les estaba mencionando. También podemos encontrar una dirección interna, ¿sí? A nivel de red dentro de la plataforma. Y en el caso que estemos manejando un balanceador de cargas en Microsoft Azure, vamos a tener una IP interna del balanceador. Escalando dentro de las máquinas virtuales, digamos que de algún otro modo podemos nosotros en cualquier momento crecer o decrecer nuestras máquinas virtuales. Entonces, por ejemplo, puedo pasar de una talla A0 a una A3, o puedo pasar de una talla D2 a una talla D4. Un ejemplo. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos escalar en estas máquinas virtuales, ¿sí? Añadiendo dos o más, dependiendo de la disponibilidad que nosotros requiramos, habilitando algo que se llama los grupos de disponibilidad. Es decir, que a medida de mi carga de trabajo lo vaya exigiendo, yo puedo ir encendiendo más máquinas virtuales para soportar la carga, y a medida que el consumo de recursos se reduce, teniendo en cuenta la carga de trabajo que le exigen a la aplicación por parte de los usuarios, se van reduciendo el uso de, de máquinas virtuales. Esto es soportado en los grupos de disponibilidad para llegar a temas de escalamiento. Y los grupos de disponibilidad también brindan la posibilidad de que algún caso dado haya fallas con respecto en una máquina virtual puntual, puedan las otras máquinas brindar el servicio de una manera disponible y confiable. El almacenamiento de una imagen, en este caso para máquinas virtuales, es una manera sencilla para preconfigurar nuestras máquinas virtuales y poderlas desplegar con el tiempo. Entonces, la primera instancia es que nosotros podemos, a partir de un sistema operativo, un ejemplo, Windows Server 2012, lo elegimos de la galería desde cero, ¿sí? Y realizamos nuestras personalizaciones corporativas, un ejemplo, puedo llegar a que esta máquina virtual, inclusive si llegara a tener discos duros adjuntos, poderla clonar, volverla a una plantilla o un template. En este caso, lo que vamos a hacer es llegar a realizar unas demos que pueden llegar a mostrar cómo podemos llegar a realizar estos pasos para tener lo fundamental en nuestros entornos de Microsoft Azure. En ese momento crearemos una máquina virtual y nos conectaremos a la misma. Estamos dentro del portal de administración de Microsoft Azure y hay máquinas virtuales que están en funcionamiento, las cuales vamos a utilizar durante la carrera. Para crear una nueva máquina virtual, vamos a Nuevo y dentro de Nuevo buscamos Proceso, Máquina Virtual, y podemos crearla de manera rápida o en la galería. En este caso, la vamos a crear en la galería. Vamos a elegir dentro de los sistemas operativos como IT Pro los que se encuentran disponibles. Entonces podemos elegir entre Windows Server 2012, 2008 R2, podemos tener acceso a las versiones preliminares para efectos de pruebas y desarrollo, como en el caso de Windows Server 2016, SQL Server, entre otras. La ventaja de Microsoft Azure es que nosotros podemos elegir sistemas operativos para las cargas de trabajo especializadas. Podemos llegar a un ejemplo, elegir Windows Server 2012 R2, podemos elegir Windows Server 2012 R2 para la utilización de bases de datos, inclusive de Oracle o aplicaciones que estén diseñadas en Java, implementación de SharePoint en la nube, ya sean sus versiones 2013, 2016 en preview. En SQL Server podemos llegar a encontrar imágenes que ya están predefinidas con el motor de bases de datos preinstalado. Para el caso de SQL Server, estas imágenes se denominan de tipo premium. ¿Esto qué quiere decir? Que en Microsoft Azure nosotros podemos implementar sistema operativo y motor de bases de datos o algún motor de ejecución en especial o adicional a la solución que puede llegar a requerir un licenciamiento adicional. Dado que estas imágenes o estos templates incorporan estas herramientas, ya se denominan como imágenes de categoría premium, lo cual en el pago de la máquina virtual ya está incluido estos servicios, este licenciamiento o el derecho de uso en la organización por ser un entorno de computación en la nube. Tenemos disponible BizTalk y en este caso diferentes herramientas como en el caso de Visual Studio, ¿sí? Esto más que todo aplica si disponen el equipo de desarrollo suscripciones MSDN. También disponemos la posibilidad para implementar entornos de Dynamics, ¿sí? Que esto es muy útil a nivel de desarrollo. Imágenes para desarrollador. Ubuntu, CoreOS, CentOS, Oracle en distribuciones Linux y SUSE y OpenSUSE. Y adicionalmente tenemos Puppet Labs dentro de Puppet Enterprise, como las imágenes que tenemos dentro de Microsoft Azure. Vamos a elegir acá en este caso un ejemplo muy sencillo, Windows Server 2012 R2 Data Center, y habilitamos en este caso el nombre de una máquina virtual. Entonces vamos a elegir acá un nombre. Elegimos entre nivel básico o estándar y las diferentes tallas que tenemos a nivel de máquinas virtuales. Bien, entonces vamos a elegir una talla de 2. Vamos a elegir acá el nombre del usuario y vamos a ingresar las respectivas credenciales administrativas. Aquí realmente en las credenciales administrativas él va a identificar patrones de contraseñas inseguros, lo cual que si agregamos contraseñas muy evidentes, no nos van a dejar crear la máquina virtual. En caso de dado que se nos olvide la contraseña de administración local para estas máquinas virtuales que creemos en esta plataforma, pues tenemos la posibilidad de restablecerlas vía PowerShell o vía a través del portal administrativo de Azure, que en este caso vendría siendo portal.azure.com. En este caso vamos a crear nuestro servicio de nube y seleccionamos las suscripciones que tengamos nosotros disponibles. Que cada suscripción representa un método de facturación que hayan llegado en acuerdo con Microsoft. Elegimos nuestro centro de datos y a partir de ello nosotros inclusive podemos llegar a elegir no solo el centro de datos, podemos llegar a elegir la red virtual en donde nosotros deseemos que se ubique. Que este tema de las redes virtuales lo vamos a estar abordando más adelante. Dentro de la configuración de la máquina virtual podemos habilitar lo que son los complementos. Hay un complemento que es muy importante, que es el agente de máquina virtual, que prácticamente va a permitir la interacción entre la administración de Azure contra la máquina virtual. Es importante que se encuentre instalado. Y extensiones de configuración, que en este caso son para temas administrativos, que podemos habilitar los agentes de Puppet Enterprise, Chef o scripts personalizados que queramos implementar. Y las extensiones de seguridad, que en este caso podemos habilitar el antivirus de Microsoft, Microsoft Anti-Malware, podemos habilitar Symantec Void Protection y en este caso podemos habilitar Deep Security de Trend Micro, ¿sí? Esto es muy importante, que si vamos a elegir un antivirus, debamos consultar a estos fabricantes sobre cómo licenciar el uso de ellos en plataformas de computación en la nube, para el caso de Microsoft Azure. Y estamos creando nuestra máquina virtual. En el caso que deseemos acceder a una máquina virtual, es muy sencillo. Ustedes buscan la máquina virtual y dentro de la consola de administración web van a habilitar algo que se llama conectar. Abren el acceso directo, RDP, e ingresan las respectivas credenciales. Y estamos ejecutando por conexión de escritorio remoto el acceso al escritorio de un Windows Server 2012 R2 que está alojado en Microsoft Azure. Vemos la interfaz gráfica y podemos utilizar nuestras herramientas Server Manager, Windows PowerShell y las que estén implementadas para poder gestionar los servicios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a publicar servicios a Internet bajo máquinas virtuales en Azure. Podemos realizarlo a través de lo que son publicación de extremos de red. Entonces vamos a ir a una de nuestras máquinas virtuales, y dentro de las máquinas virtuales ustedes van a ver una serie de opciones como panel, supervisar, extremos y configurar. Podemos ir a extremos, y en extremos vemos distintos puertos que son los predeterminados para gestionar las máquinas virtuales. Podemos agregar extremos e inclusive hay extremos que ya están predefinidos, ¿sí? Por ejemplo, para servicios SSH, FTP, SMTP, DNS, HTTP, POP3, entre otros. Entonces podemos habilitar HTTPS o HTTP. Entonces, inclusive nosotros podemos definir el tipo de protocolo, si va a ser conectado o desconectado, TCP o UDP, cambiar el nombre del puerto, e inclusive el nombre descriptivo. Inclusive podemos llegar a hacer el tema de la traducción de puertos entre el puerto público para ser visible a Internet y el puerto privado donde se encuentra la aplicación en escucha o en ejecución. Con estos sencillos pasos nosotros podemos llegar a habilitar un extremo de red o publicar servicios a Internet de nuestras máquinas virtuales en Microsoft Azure. Podemos nosotros agregar discos a las máquinas virtuales en Microsoft Azure. ¿Cómo podemos nosotros llegarlo a realizar? Podemos, en ese caso, en una primera instancia, seleccionar máquinas virtuales que podamos llegar a habilitar este cambio. Es importante reconocer que dependiendo de la clase de talla de máquina virtual, puede llegar a permitir involucrar una cantidad de discos de datos. Entonces, para mayor información, ustedes pueden consultar la librería de Microsoft Azure y ahí va a mostrar las capacidades, dependiendo de la máquina virtual, que pueda llegar a involucrar N discos a nivel de máximos. ¿Cómo podemos involucrar un disco duro? Entonces podemos nosotros crear un disco, dado que no existen. Tenemos dónde lo vamos a ubicar, en qué ubicación de almacenamiento, y generar un nombre al disco duro para esta máquina virtual y unos tamaños. Podemos generar tamaños hasta de 1 tera. Entonces podemos generar un ejemplo, un disco duro de 500 gigas, y a nivel de caché podemos involucrar, dependiendo de la carga de trabajo, si es ninguno, solo lectura y lectura y escritura. Es importante tener en cuenta que aplicaciones que estén hospedadas en la nube lleguen a exigir que el caché sea deshabilitado. En ese caso es muy importante consultar la documentación del fabricante y de la aplicación para mayor información sobre cómo es el manejo de la caché en discos con respecto a implementaciones en Microsoft Azure. Aquí estamos creando un nuevo disco duro, el cual se está adjuntando. En este caso, los discos duros están soportados por medio de almacenamiento, el cual ustedes pueden consultar para mayor información dentro del panel de servicios dentro del portal de Microsoft Azure como almacenamiento, y van a ver en este caso los respectivos lugares de almacenamientos que están creados. Entonces podemos llegar a ver nuestras ubicaciones de almacenamiento, y a ello podemos ver dentro del sistema de archivos los contenedores, y dentro de estos contenedores podemos llegar a manipular lo que son los blobs, que en ese caso sería la información física dentro de estas plataformas de computación en la nube. Aquí realmente nosotros podemos llegar a ver la ubicación de nuestros discos duros virtuales. Entonces, en este caso están en formato VHD y aquí está el disco duro que nosotros creamos recientemente, el cual nosotros podemos descargar, podemos editar las propiedades de metadatos y eliminar el disco. Tengan en cuenta que en el portal manage.windowsazure.com pueden administrar almacenamiento estándar. Si ya requieren almacenamiento premium o de estado sólido para sistema operativo y datos, deben hacerlo a través del portal de administración, portal.azure.com, y ahí ustedes pueden crear las máquinas virtuales DS y GS. Dentro de la máquina virtual que ya la provisionamos el disco nuevo, podemos inclusive llegar a desconectar un disco duro que ya se encuentra presente. Y esta sería una de las maneras sencillas para adjuntar y desadjuntar discos duros a partir de nuestras cuentas de almacenamiento en esta plataforma. No solamente el hecho de tener una máquina virtual implica en adjuntar discos duros nuevos o existentes para el almacenamiento de nuestros datos. También involucra que estos discos duros debemos darles el formato adecuado. Para ello, el formato se debe dar dentro del sistema operativo. En este ejemplo, vamos a hacerlo bajo un sistema operativo Windows. Para ello, vamos a entrar a nuestra página de administración de Microsoft Azure y nos conectamos a la máquina virtual que vamos a hacer la operación. Y dentro de la máquina virtual donde vamos a realizar la operación, vamos a ingresar a las herramientas y buscaremos administración de equipos. Tendremos presente la administración vía escritorio remoto en nuestro servidor. Buscamos los discos. Y en ese momento tenemos solamente el disco duro C, que está el sistema operacional, y el disco duro D, que en ese caso es para efectos de almacenamiento de archivos temporales. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes llegan a almacenar un archivo en esta unidad, ninguna garantía hay de que ese archivo se pueda recuperar posterior a un apagado o un reinicio de máquina virtual. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que la unidad D en Microsoft Azure para las máquinas virtuales, conocida como almacenamiento temporal, no está designada para el almacenamiento de información crítica para la organización. Deben hacerlo en discos duros de datos, el cual vamos a ir a la máquina virtual, vamos a apuntar un disco duro. Encontramos el disco duro que acabamos de desconectar de manera reciente. Y esperamos a que sea adjunto. Tengan en cuenta que toda operación de discos que vayan a realizar deben hacerla en una ventana de mantenimiento, preferiblemente. Dado si ustedes van a hacer ajustes en la caché o vayan a hacer algún
alguna desvinculación o vinculación de discos u otras operaciones. Visualizamos que ya lo hizo, el disco duro por lo general está fuera de línea, lo cual debe habilitarse el disco duro en línea y inicializar el disco, es decir, darle un formato de tabla de particiones, el cual para este ejemplo elegimos GPT y continuamos con el formato del disco, el cual deben tener ustedes en cuenta el tamaño que le quiera dar, si voy a utilizar el disco duro por completo o voy a utilizar particiones si es el caso, la letra o si vamos a hacer un volumen vinculado sobre una carpeta vacía que puede estar en otra unidad, y llegar a definir el formato, el tamaño de alojamiento de unidades y la etiqueta, el cual esto ustedes deben consultarlo o evaluarlo a la hora de realizar el diseño y la implementación del aplicativo donde van a alojar la información. Es importante tener en cuenta que la creación de discos duros no necesariamente se realiza por este entorno gráfico en Windows, también lo pueden realizar a través de Diskpark, lo cual podría brindarles opciones mayores. Ahora, esto es con respecto a dar un formato de disco a una máquina virtual en Azure. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo nosotros podemos llegar a duplicar máquinas virtuales a partir de un modelo o una plantilla que queramos generar? Bien, eso ustedes lo pueden hacer en la plataforma. Es importante tener en cuenta que a la hora de generar estas plantillas o imágenes, deben validar si estos servicios pueden ser duplicados, ¿sí? En este caso deben validar si está soportada la operación de sysprep o preparación del sistema para generar este tipo de implementación en máquinas virtuales a partir de un sistema operativo que ya está preconstruido. ¿Cómo funciona? Esto es muy sencillo. Buscamos una máquina virtual la cual vamos a designar como template. Nos autenticamos a esta máquina virtual.
Y a partir de la máquina virtual
vamos a generar el template.
Debemos realizar los cambios,
¿no? Que eso sí es muy importante, los cambios, las adiciones de configuraciones, aplicativos, archivos, lo que realmente llegáramos a necesitar. Una vez hayan realizado esto, con las mejores prácticas, ustedes ubican el directorio de sysprep de Windows dentro de System32 sysprep. Van a sysprep.exe y eligen la opción, para este ejemplo, ingresar a modo OOBE, o conocido como el modo de bienvenida de Windows. Habilitan generalizar para habilitar el sistema operativo como plantilla o que pueda ser duplicado sin llegar a presentar conflictos de identidad.
Remueve lo que en ese caso vendría siendo la capa de abstracción de hardware y prepara el sistema operativo para duplicación, removiendo otros datos como la activación de Windows. Recuerden que el sysprep en un sistema operacional se puede llegar a realizar hasta 3 veces, lo cual, si necesitan hacer un sysprep en una plantilla más de una tercera vez, deben realizar una nueva implementación de sistema operativo como plantilla o imagen. Es importante que dejen la opción apagar y una vez tengan todo en orden pueden hacer el sysprep. ¿Por qué apagar? Dado que ustedes ya tienen la imagen del sistema operativo preconstruida, lista para convertirse en imagen personalizada para generar nuevas máquinas virtuales en Microsoft Azure. Entonces consultamos en nuestro portal de administración y esperamos a que cambie de estado. Nuestra máquina virtual entró en estado detenido y selecciona la máquina virtual y vamos a habilitar la captura. La captura quiere decir es que esta máquina virtual va a pasar a ser una imagen. Le damos un nombre, el cual podamos nosotros identificar. Y en ese caso habilitamos ejecutado sysprep en la máquina virtual, lo cual implicará convertir la máquina virtual en una imagen. La imagen se encuentra disponible de tal manera que al momento de crear una nueva máquina virtual, van a la galería y elegir la respectiva imagen, la cual se encuentra disponible y se encuentra generalizada y registra la fecha y hora de creación. Y a partir de esto pueden crear la máquina virtual común y corriente. Solamente que la única diferencia es una imagen diseñada por la organización o por ustedes. Continuamos dentro de la fundamentación de máquinas virtuales y es entender las redes virtuales, el cual abordaremos en nuestra próxima sección.